La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Los padres de los menores de edad detenidos por los altercados de Pozuelo confían ciegamente en la inocencia de sus hijos. Creen que son los chivos expiatorios y, aunque no quieren hablar públicamente por ahora, sí van a defender a sus hijos hasta donde puedan. Para empezar, van a recurrir las medidas cautelares que ha impuesto el juez encargado del caso, que consisten básicamente en 3 meses de libertad vigilada y la prohibición de pisar durante ese tiempo por cualquier fiesta que se prolongue más allá de las 10 de la noche. Los padres de los chavales creen que son excesivas unas medidas semejantes. Esta actitud de los padres ha sido muy criticada desde dos instituciones tan poco sospechosas como el Defensor del Pueblo y el Defensor del Menor. Enrique Mújica decía esta mañana que actitudes de ese tipo, actitudes como las de estos padres, son las que precisamente crean el caldo de cultivo idóneo para reacciones juveniles como las de Pozuelo.
En mis tiempos, en tiempos normales y en los de ustedes también, cuando sus padres recibían una nota del profesor del colegio, de la escuela, diciendo su comportamiento que había sido malo, que debía ser modificado, los padres nuestros lo aceptaban y trataban de remediarlo haciendo caso de lo que decían los enseñantes. Bueno, ahora, en algunos padres, en muchos padres, parece que el profesor es culpable de lo que hace el alumno. A partir de esa actitud, todo es posible.
En unos minutos hablaremos también con el defensor del menor, con Arturo Canalda, para conocer con detalle su opinión sobre esta delicada situación de unos padres como los de los menores de Pozuelo. Luego lo analizaremos también en nuestra tertulia, en la que también debatiremos sobre otras cuestiones, como estas que vamos a repasar con Elsa García de Blas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Esperanza Aguirre y Manuel Chávez se han reunido esta mañana en la Puerta del Sol, en el encuentro que ambos han calificado de cordial y provechoso. El vicepresidente tercero le ha ofrecido a la presidenta regional el traspaso de las competencias de la Inspección de Trabajo.
Una reunión cordial, pero donde no han faltado los reproches de la presidenta.
Creo que el sistema de financiación es un sistema solidario y creo que también nadie, ninguna comunidad autónoma, ha recibido más de lo que le corresponde en este sistema de financiación autónoma.
Más que nada porque no hemos recibido ninguna nada.
hay que aprobar la LOSCA, claro.
A ver si lo que recibimos es superior a lo que tenemos que devolver.
Pequeños encontronazos aparte, Chávez le ha ofrecido a Aguirre las competencias de la Inspección de Trabajo, que la comunidad tendrá que estudiar si acepta o no. Por cierto, que sobre la elección del candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid en 2011, el presidente del Partido Socialista ha dicho que la decisión le corresponde a los socialistas madrileños.
Comisiones Obreras y UGT piden un gran pacto social y educativo para combatir la crisis. Los sindicatos aseguran que el gobierno de Esperanza Aguirre ha abandonado la educación en la comunidad. Denuncian la poca inversión del Ejecutivo Regional, que se traduce en que los resultados académicos de los alumnos madrileños son cada vez peores.
Madrid es la última comunidad autónoma del país en gasto educativo, lo que lleva a la falta de plazas en formación profesional y en educación infantil y a una brecha entre la escuela pública y privada que no para de crecer. El resultado es claro, cada vez peores resultados académicos. Francisco García, secretario general de Enseñanza de Comisiones Obreras.
Y la Comunidad de Madrid empeora sus resultados escolares respecto a la media del Estado, pero también respecto a la foto que tenía de sí misma en el año 2000. Vamos empeorando los resultados escolares en relación a nosotros mismos y en relación a la media del Estado.
Por eso, Comisiones Obreras y UGT van a pedir al Gobierno regional un gran pacto para abordar lo que consideran es una grave crisis educativa.
Y otro efecto de la crisis, en este caso en la justicia. La situación económica ha incrementado el número de asuntos que llegan a la audiencia provincial y, según la memoria de este tribunal, en 2008, la carga de trabajo de algunos magistrados supera en un 55% lo recomendado.
Algo que repercute, según la presidenta de la audiencia, Ana Ferrer, en la calidad de la justicia madrileña.
Esta tendencia pone sobre la mesa la necesidad inmediata de adoptar medidas de adecuación de la planta judicial al ritmo de trabajo, con una doble finalidad. En primer lugar, y la que es primordial, ofrecer al ciudadano una respuesta ágil en la resolución de sus asuntos. Y en segundo lugar, el asignar a cada magistrado una carga de trabajo que resulte razonable, porque solo así se puede ofrecer un trabajo serio y de calidad.
Ferrer exige un aumento de la plantilla y que se retome el proyecto del campus de la justicia, que de momento está paralizado.
La Guardia Civil ha detenido en Villaviciosa de Odón a 9 personas que pertenecían a una banda especializada en alunizajes y en asaltos a transportes de paquetería. La operación ha permitido esclarecer cerca de un centenar de robos.
La Guardia Civil define a los detenidos como delincuentes jóvenes y muy activos. De hecho, el considerado como el líder de la banda era un peligroso delincuente que estaba siendo buscado desde hace más de 2 años. Actuaban en tiendas de lujo, supermercados y se habían especializado en asaltar camiones. Los agentes han recuperado efectos por valor de 60.000 euros.
Y en Alcobendas hoy se ha puesto en marcha la Comisión de Investigación Municipal sobre la residencia de mayores Artevida, que fue denunciada por varios familiares por falta de atención a los ancianos.
La comisión va a analizar las más de 100 denuncias que se recibieron contra la residencia, que criticaban la falta de control en el suministro de la medicación y comidas de los mayores, la falta de medidas higiénicas en el centro o la falta de personal. El Partido Socialista denuncia que a día de hoy el funcionamiento de la residencia sigue siendo sospechoso. Cristina Martínez es la representante de los socialistas en la comisión.
No solo aclarar las acusaciones que nos han llegado a nuestros oídos, sino las acusaciones que siguen estando a día de hoy, que tenemos constancia que siguen ocurriendo, y por supuesto que esto no vuelva a ocurrir. Nos siguen diciendo que a pesar de sus denuncias, la situación no ha cambiado y sigue siendo parecido.
Y a las 7 y cuarto vamos a ver cómo está el tráfico, cómo va la segunda hora punta del día. Empezamos por las carreteras. DGT, Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. De momento solo hay problemas para salir por la carretera de Barcelona en Torrejón y en la M40 en Coslada, circulando hacia la carretera de Valencia.
Buena tarde, por tanto, en las carreteras. Lo es también en las calles de la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues destacamos en la calle 30 unos vehículos que se encuentran averiados, uno en la zona de Méndez Álvaro, el otro un poquito más hacia el sur, concretamente en el nudo sur, en la salida ya a la carretera de Andalucía. Ahí se estrecha la calzada y, por lo tanto, los vehículos se retienen más de lo normal desde la zona próxima al puente de ventas en ese sentido sur. Es mejor que salven esa zona de la calle 30 circulando por el Doctor Esquerdo, la avenida del Planetario, pero también, en este caso, en el enlace del nudo norte con el nudo de Manoteras, en ese sentido, se ha producido una colisión y, por lo tanto, ahí también encontrarán dificultades para salvar esta zona. Si acaso, les aconsejamos que se muevan por la zona de Príncipe de Vergara, el enlace con la avenida de Pío XII y, de alguna manera, que tengan en cuenta ese cierre norte de la calle 30. En el centro de la ciudad, el tráfico más lento se localiza en la zona de Castellana, en el enlace con Colón y en la las inmediaciones a Recoletos y las vías aledañas.
Gracias, Margarita. En cuanto al tiempo, para mañana va a seguir luciendo el sol, con calor a mediodía, temperaturas más frescas por la noche y el fin de semana puede llegar alguna tormenta. Detalles del pronóstico. Florencio Rey, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Este fin de semana tendremos chubascos en buena parte de la Comunidad de Madrid, aunque no serán muy abundantes, y bajarán las temperaturas ya por debajo de los 30 grados. Sin embargo, mañana tendremos un día muy parecido al de hoy, con nubosidad escasa o con algunos intervalos de nubes sobre el sistema central, que son los que precisamente nos anuncian la llegada de los cambios para el fin de semana, y con temperaturas máximas que continuarán por encima de los 30 grados. De madrugada despertaremos con valores ligeramente por debajo de los 20.
La Ventana, Madrid.
Sintonizas el 89.6 FM. Ser Madrid Norte.
Te hablamos a ti. Cadena Ser. Pase lo que pase.
Restaurante Rincón La Vega de Levante. Nueva especialidad en parrilladas de pescado, carnes y verduras. Arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Gran variedad de platos y riquísimas raciones, así como un menú por 18,50 euros, ideal para cenas con copa de vino o refresco incluido. Ahora también complementa sus servicios con todas sus especialidades listas para llevar. Recogida en el propio restaurante. Más información en la web www.rincónlavegadelevante.com o en el teléfono 91 490 1168. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, con parking propio gratuito.
Aviso a navegantes, www.sermadridnorte.com,
donde hay que entrar para ser Madrid Nortear.
Credit Services. Somos los número uno en financiación. ¿Por qué Credit Services?
Nosotros, por agilidad, nos han conseguido la mejor hipoteca.
Por comodidad, me ahorro un montón de dinero.
Por rapidez, es la mejor ayuda para mi empresa.
Miles de personas confían en Credit Services. Venga a vernos y pague menos cada mes. Credit Services, los número uno en financiación.
Visítanos en calle Limón Verde número 7, en Algete. Teléfono 91-629-3273.
¡No! ¿Qué?
¿Has vuelto de vacaciones y no hay nada en el congelador? Con La Sirena, llenarlo te costará muy poco. Ahora tienes una selección de productos imprescindibles con hasta un 25% de descuento.
No lo dudes, con La Sirena volver a casa cuesta menos.
Tiendas La Sirena, fanáticos del congelado.
La Ventana, Madrid.
Siete y 19 en la Algarada de Pozuelo del pasado sábado fueron detenidos 7 menores de edad, junto a otros 13 mayores de edad. El juez que se ha encargado del caso de los menores ha dictado 2 medidas cautelares a la espera de que se celebre el juicio. La primera, la que pidió la Fiscalía, 3 meses de libertad vigilada. Y la segunda, que añadió el juez al valorar la alarma social que había provocado el caso, y es la prohibición de pisar una fiesta, feria o similar que vaya más allá de las 10 de la noche durante esos 3 meses. Los padres de los chicos han anunciado que van a recurrir. Dicen que esas medidas son excesivas, que vulneran la presunción de inocencia de sus hijos, que son chicos con buen expediente académico, sin problemas, que pertenecen a una familia estructurada y que además no tienen antecedentes policiales. Fundamentalmente piensan que sus hijos no han sido, que son la cabeza de turco. Hacen lo correcto, sus padres deben confiar en la inocencia de sus hijos a pesar de lo que digan la policía, la fiscalía y el juez. Es una protección malentendida de los menores. Vamos a tratar de analizar esta cuestión con el defensor del menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Para empezar, me gustaría conocer cuál es su opinión sobre esas medidas cautelares impuestas a los 7 menores detenidos en Pozuelo. 3 meses de libertad vigilada y prohibición de pisar una fiesta durante ese tiempo.
Bueno, pues como medidas cautelares a mí me parecen más que razonables, ¿no? Yo creo que el juez ha sido prudente y lo que ha decidido hasta que estos chicos sean juzgados es que no vuelvan a pisar una fiesta y que estén en libertad vigilada, y a mí me parece bastante razonable.
¿Cree que se vulnera la presunción de inocencia de los chicos al imponerle esas medidas cautelares?
Yo creo que no. Lo que pasa es que es entendible que los padres quieran recurrir, ¿no? Porque al final son sus hijos. Pero yo lo que pienso es que, hombre, cuando a uno le pillan en este tipo de situaciones, habrá participado en mayor o menor medida, pero bueno, al final es el juicio, en el juicio con las pruebas practicadas, donde se demostrará el grado de participación de cada uno, ¿no? Yo lo que creo es que los padres lo que deberían ser es muy prudentes y esperar un poco, porque tampoco pasa nada. Son unas medidas porque un chico no vaya al botellón durante 3 meses, incluso los padres deberían estar más tranquilos. No es lógico que los padres no reconozcan que sus hijos han hecho algo, ¿no? Y por lo menos es estar en esa algarada. Luego su grado de participación ya se verá.
¿Debería tenerse en cuenta que esos menores tenían, según sus padres, un expediente académico intachable y que carecían de antecedentes a la hora de ser, digamos, más permisivos con ellos?
Pues mire, vamos a volver la oración por pasiva. ¿Qué pasaría si en lugar de ser unos chicos con un expediente académico intachable fueran unos chicos de una vida desestructurada? ¿Qué pasa? ¿En ese caso sí que tendríamos que aplicar otras medidas cautelares? Pues mire, no. Lo que hay que ser es objetivo, y la medida cautelar que fija el juez lo hace en base a determinados criterios objetivos. Eso no tiene nada que ver con que el expediente académico o que los niños sean de familias estructuradas, porque si son capaces de hacer eso, el hecho de que sea una familia estructurada vemos que tampoco es ningún beneficio, ¿no?
¿Qué efecto puede tener sobre los chicos que sus padres les defiendan así?
Bueno, pues yo creo que el efecto tampoco va a ser mucho, ¿no? Al final los chicos lo que esperan de sus padres es un apoyo, y insisto que es entendible. Otra cosa es que los padres deben hacer cierta pedagogía, ¿no? Y intentar pensar si efectivamente un apoyo de estas características no está reforzando una actitud que en cualquier caso es bastante mala. Yo creo que los padres se deben reflexionar, deben evidentemente intentar defender la inocencia de sus hijos, pero cuando los hechos son tozudos y cuando un juez determina que aquí hay algo, es que probablemente haya algo, ¿no? Luego veremos, porque claro, cuando el juez dicta sentencia, lo mismo, estas medidas cautelares se quedan en agua de borrajas comparado con lo que el juez pueda poner, insisto, en función del grado de participación de los chicos en los hechos, porque no debemos olvidar que aquí hay un atentado contra la autoridad, hay delito de lesiones, hay delitos, bueno, de destrozo de mobiliario urbano, de un coche de policía. Bueno, son cosas bastante serias, ¿no? Y lo que no puede quedar nunca en los chavales es el sentimiento y la sensación de que son impunes ante este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, que reflexionemos, y los padres pues deberían dar una pensada y hablar con sus hijos.
¿Comparte la tesis del defensor del pueblo, de Enrique Mújica, de que actitudes como las de estos padres, de los menores de Pozuelo, pueden ser el caldo de cultivo de reacciones como las que se vieron el sábado? Quiero decir, si los padres no fueran tan permisivos con sus chicos, ¿no pasarían estas cosas?
Completamente de acuerdo, y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Tenemos un déficit importante en nuestra sociedad, y es que muchas veces tendemos a sobreproteger a nuestros hijos. El profe regaña al niño y enseguida está el padre ahí en el colegio montando el pollo al profesor, ¿no? Yo creo que eso al final no ayuda a nuestros hijos, y hay que empezar a repensar en esa educación en valores, en el respeto al profesor, en el respeto hacia los mayores, en esas cosas que son de sentido común, ¿no? Y a veces educar es decir que no, y echarle una bronca al hijo, no pasa nada. Y yo creo que todos hemos recibido una bronca a nuestros padres en los momentos adecuados. Y yo creo que no estamos traumatizando a los niños. Como no les estamos ayudando, desde luego, es permitiéndoles todo y haciéndoles unos verdaderos irresponsables, que es lo que parece que son, ¿no? Pues mira, el que la hace en esta vida, hijo mío, la paga, y si tienes que apechugar, apechugas, y a mí como padre me tocará pagar tus destrozos y ya te lo iré descontando de la paga, porque como te pago una paga todas las semanas, te lo iré descontando. Yo creo que eso sería lo razonable.
Uh-huh. Por ir a lo que hicieron los chavales el pasado sábado, ¿cree que la ingesta de alcohol es la responsable de la desinhibición total con la que actuaron en Pozuelo, o sí, es solo un ingrediente más de un cóctel más amplio?
Bueno, yo creo que el cóctel es mucho más amplio. Lo que ocurre es que probablemente el alcohol sea el elemento determinante, ¿no? Porque, y bueno, el elemento y el grupo, porque al final estos chavales, lo que se hace en grupo no lo hacen de forma individualizada. Eso está perfectamente estudiado en la psicología. Lo que ocurre es que el alcohol es un elemento muy importante, y eso también tiene que hacernos reflexionar a los padres y a las administraciones, a los padres, para no permitir que nuestros hijos beban. Enseñarles de verdad que el alcohol es una droga y darles ejemplo. Tú no le puedes decir a un niño que no beba si te estás tomando un cubata. Y luego también en las administraciones, que, hombre, deberían pensar si los botellones en la calle se deben o no permitir o tolerar como se toleran. Hay que ser a veces muy riguroso, y cuando ves a un chaval bebiendo en la calle, pues con educación quitarle la copa y decir, mira, majete, no se puede beber en la calle, y no pasa nada. Se va a hacer un poquito más impopular, pero al final, chico, lo que nos interesa es que los menores no beban.
¿Cree que se debe prohibir el botellón en la calle, incluso en las fiestas patronales, que es la salvedad que introduce la ley antibotellón de 2002?
Bueno, es que eso es muy complicado, porque es verdad que en los grandes municipios hay instalaciones adecuadas para poder celebrar este tipo de eventos, pero en los pequeños municipios, en los pueblos chiquititos, pues hombre, si prohíbes que los chavales con motivo de, bueno, los adultos con motivo de las fiestas populares, pues puedan beber algo en la calle, y sobre todo en verano, pues hombre, tampoco creo que tenga mucho sentido. Yo creo que lo que hay que hacer es, de verdad, exigir que la ley se cumpla, ¿no? Y controlar perfectamente las cosas, y cuando ves a alguien que se ha pasado de copas, pues combinarle a que tranquilamente se vaya a su casa.
Y en el caso que a usted le ocupa, que son los menores, ¿cómo se controla eso? Porque claro, si hay una fiesta como la de Pozuelo, la que hay 4.000 personas, claro, la policía no va a ir pidiendo carne,
pues
carne
verdad,
por carne a 4.000 personas, ¿no?
Claro, es que eso es muy difícil, y por eso volvemos a lo que decíamos al principio. A veces la educación debería jugar un papel importante, y los padres también deberían estar atentos a cómo llegan sus hijos, ¿no? O darles un cierto aviso cuando van a salir de fiesta. Oye, mira, aquí se bebe lo justo, lo ideal es que no bebas, pero como seguramente no me harás caso, como vengas colocado a casa, vas a tener un serio problema con tu padre. Pero es que con el alcohol los padres siguen la táctica del avestruz. Es decir, me meto debajo de la almohada, y si mi hijo llega colocado, pues mira, ya mañana se le habrá pasado. Y ese es el grave error. El grave error de tolerar este tipo de situaciones, pero luego tenemos pues un montón de episodios de niños que con 15, 16, 17 años son verdaderos alcohólicos.
¿Comparte usted la propuesta de los socialistas que han hecho esta mañana de que, aparte de mejorar, lógicamente, la seguridad o de ampliarla en los municipios en los que se celebren fiestas, como es el caso de Pozuelo o de Majadahonda este fin de semana o de Las Rozas la semana que viene, se abra también una vía de diálogo con los jóvenes? En concreto, los socialistas lo planteaban a través de las BESCAM, de una de las brigadas policiales, que hagan de interlocutor con ellos.
Bueno, yo creo que las vías de diálogo siempre son razonables y es una buena forma de tratar a los jóvenes y hablar con ellos, explicarles la problemática del alcohol y que hay cosas que no se pueden hacer, por supuesto, pero no debe quedar solo una vía de diálogo con las BESCAM. Yo creo que la vía de diálogo debe estar con los padres, debe estar en el colegio, y volver a lo de siempre, a la cultura del respeto y de los valores, que tampoco es tan complicado.
Arturo Canalda, defensor del menor de la Comunidad de Madrid, le agradecemos su presencia esta tarde en los micrófonos de la SER. Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer.
La Ventana, Madrid.